Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Estamos comunicados con uno de los más grandes deportistas de la historia, de todos los tiempos, con lo que le gusta que le tire más. No, estamos comunicados con el Luifa Scola. Hola Luis, buenas tardes. Acá Matías, Diego, Malena, Juan, ¿cómo estás?
Hola Matías, ¿cómo estás? Hola a todos. ¿Y cómo me sacaste la ficha de entrada? ¿Ya me pusiste?
No, porque ya lo hablamos varias veces. Mirá si te pongo todos los honores, los títulos. ¿Cuánto jode? Hay un punto donde es lindo que te digan cosas lindas. Que la gente le guste lo que hace, eso, te agradezca el esfuerzo. ¿Dónde es ese límite? ¿Dónde empieza a incomodar o donde sentís que no es exacto?
A ver, joder, no joder.
No, entiendo.
Es algo bueno, es un elogio, está claro, bueno, pero claro. Como que te da vergüenza, ¿viste?
Claro.
No sé, es como incómodo que te... no jode, es como una cosa mía.
Claro, lo que jode es decir que jode. Uno tiene que primero agradecer y claro. Después decir, desmarcarse del elogio. Claro. Bueno, se vienen los Panamericanos de Lima... Otra sí. Oportunidad con la camiseta argentina, que la tenés tatuada. Contame vos qué te pasa, qué tiene de especial este Panamericano para vos. Y al Mundial,
es
¿no?
Es una situación curiosa para mí porque lo estoy disfrutando. Quizás el Panamericano nosotros no le dimos nunca históricamente uh-huh. un lugar primordial en nuestras preparaciones y demás. Y bueno, las circunstancias nos ponen en esta situación que es perfecta para nosotros y yo estoy entusiasmado, está buenísima la oportunidad de poder jugar en un Panamericano, de pelear por una medalla, de competir, de ver si podemos ganar un título. Estoy en una de estas etapas que estoy tratando de disfrutar todo. Estoy disfrutando todo. Estoy en esos momentos que vengo a entrenar y disfruto cosas que antes por ahí me fastidiaban, ahora trato de disfrutar todo, ya llegando al final de mi carrera.
Y eso lo tenés muy presente, ¿no? Se termina... Fue muy lindo. ¿Sentís que no disfrutaste otras cosas muy lindas que hoy disfrutarías más?
Yo creo que sería ponerle una connotación negativa a algo que no lo tiene. Uno uh-huh. está en la vorágine esa y lo que te hace conseguir cosas muchas veces es eso.
Claro.
Nosotros jugamos una final olímpica, la ganamos y 3 días después estaba en el medio de la montaña haciendo pretemporada, entrenando 3 veces por día. Al 5º día me llamaban y me decían, te felicito, lo que lograron. Yo ni me acordaba.
Claro.
Es la vorágine de esto va de esa manera y es como que renegar de eso es un poco no entender que funciona así y para vos conseguir muchas cosas y para vos tener la carrera que me tocó tener a mí es muy difícil que vos hayas podido decir bueno, paremos la pelota y festejemos un mes tal cosa. Fíjate, ponele el caso de cualquier otro deportista, pero...
Sí, pero lo vi a Djokovic, ganó Wimbledon, claro. Ganó, saludó en el círculo, todo bien, se sentó en la sillita y así está ahí sentado, tranquilísimo,
claro. Sí, sí.
No pasa nada.
Claro, porque es así, estos tipos después tienen que jugar de vuelta y bueno, justo te iba a poner el ejemplo del tenis, medio como que nos solapamos. Es muy marcado en el tenis porque lo ves que 2 días después están jugando de vuelta.
Claro.
Y no hay tiempo para nada. Por ahí después decís, bueno, paro y miro un poco para atrás. Pero ponerlo en un lugar negativo, eso, no miro para atrás de esa manera porque me parece que no es así.
Y era necesario matarte entrenando también y eso para rendir más.
Pero era parte de la movida.
Perdón, ¿pasa también con las derrotas? Porque estamos hablando cuando uno le va bien, después ya viene otra cosa. ¿De la derrota también se sale tan fácil?
O sea, va un poco con la personalidad, me parece a mí. Pero yo creo que es el mismo principio, es decir, vos querés alejarte de los altos muy altos y de los bajos muy bajos y querés vivir dentro de esa línea media de equilibrio emocional, físico, mental y demás, que todos buscamos, digamos, el ideal, todos buscamos esa cosa que no te vuelve loco, que no te la crees cuando te van bien, que no te bajoneas cuando te va mal, pero por supuesto que esa línea tiene muy poquita gente o nadie, y vas para arriba y para abajo. A alguna gente le cuestan más las derrotas, a otra gente le cuestan más las victorias, lo lastiman más las victorias.
Claro, y cuando tenés que jugar 3 partidos por semana, tenés que recuperarte rápido si tuviste una...
El principio es el mismo. Si tuviste una victoria muy buena, lo que se dice es eso. Bueno, listo, ya está, a la próxima. Y cuando tuviste una derrota muy buena, se dice lo mismo. Bueno, ya está, a la próxima, el próximo partido. En inglés, en la NBA, se dice... On to the next series. Ya, claro. Listo, ya fue, a la próxima.
Y con los años, Luifa, ¿cómo sentís que fue cambiando tu juego? Si es que cambió para vos en algo, pero con la experiencia, ¿fuiste modificando cosas de tu manera de jugar dentro de la cancha?
Y en el básquet, generalmente, todos los jugadores con el tiempo mejoran el tiro. Es como una cosa común que pasa, la puntería, la cantidad de tiros que uno tira a lo largo de muchos años y demás.
La efectividad.
la efectividad, pero el tiro de tres puntos es una cosa que mejora hasta el último día. Y bueno, también en mi caso particular. Y después el básquet cambió. El básquet que se juega hoy no tiene nada que ver con el básquet claro. que jugaba hace 10 años, o 15, o 20. Yo ya juego hace 20 años. Entonces, obviamente, tenés que cambiar. No hay ningún jugador que haya jugado claro. mucho tiempo, juegue igual que hace 10 años.
Estamos hablando con Luis Scola, capitán de la selección argentina. Hay un concepto muy interesante que vos mencionaste y destacaste más de una vez, que es ese segundo menos que hay en la NBA, ¿no? Ese segundo de más velocidad, ese giraste por el rabillo del ojo, viste al defensor, tenés tiempo, pero no, en la NBA te bloquean. Ese segundo de más que conseguiste, porque competiste al más alto nivel en la NBA, ¿te lo llevaste a otros equipos, a otros países, a otros juegos? ¿Se quedó con vos o ese instinto de supervivencia que surge cuando lo necesitabas en la NBA?
No, lo recuperás, pues si no, obviamente no puedes competir, pero después lo perdés de vuelta, es muy loco, porque por eso siempre nosotros insistimos con ir a esos lugares, ¿no? Tratar de estar en los mejores lugares para competir con los mejores día a día, porque te da ese segundo que no existe en otros niveles menores. Pero cuando volvés, es como que involucionás de vuelta, ¿viste? Pero te queda un efecto residual, tanto en tu cabeza como en tu cuerpo, y es más rápida la adaptación. Vos ya sabés, estás esperando otra cosa. Es como que podés ir y volver con un poco más de flexibilidad, si se quiere. Si lo que estoy diciendo tiene algún sentido, ¿no? Porque uno va y vuelve, juega mejor, claro, peor, claro. Digamos que no tiene mucho sentido. Pero es como que uno tiene una memoria residual que se adapta más fácil de vuelta a eso.
Y por lo general el cambio de jugar en el club a la selección en otros deportes es subir un peldaño, ¿no? Sobre todo si jugás en tu país. Pero para vos que jugás en la NBA, ¿jugar en la selección es un cambio de ritmo?
Cuando jugaba en la NBA, ya no jugaba.
Claro, sí. Bueno,
cuando jugaba en la NBA, a muchas veces nos pasaba de que por ahí, sobre todo cuando veníamos a jugar los torneos de intermedio, los mundiales, que eran los de América, nos costaba. Y esto es algo común hablado entre todos nosotros, porque se juega de otra manera. Y no quiero empezar a hacer un paralelo que me mete en un pozo que no puedo salir, pero sí. Cuando lo veo, por ejemplo, a Messi jugar contra Bolivia o Perú o Chile, y siento que quizás hay alguna similitud en lo que
más.
Nos pasaba a nosotros en ese momento. Hay un timing diferente. Uh-huh. Vos estás esperando una capacidad atlética, una velocidad de reacción, algo que haga el rival, que en otros niveles no lo hacen y te confunde y te cuesta. Eso nos pasaba y fue motivo de charla durante muchos años entre nosotros, de tener que volver a jugar en un torneo, por ejemplo, continental, y nos costaba un poco más. Y después te acostumbras, después te adaptás y jugás.
Es Luis Scola el que está hablando. El otro día hablamos con Julio Lamas, que va a entrenar a Japón en el Mundial.
Te escuché la nota.
Muy interesante, digo, hay como unos estereotipos de Japón y de China muy contrapuestos, ¿viste? El japonés es limpio, el chino no, el japonés es ordenado, el chino no. No sé, ¿qué contestas cuando te preguntan, ¿cómo es China? ¿Qué es China? ¿Se puede describir en pocas palabras?
No, en pocas palabras no, necesitas un montón de palabras, necesitamos estar charlando un montón.
Venía a hacer una columna, Luis.
Igual me interesa lo que escuchaste de Lamas.
Sí, la escuché toda, justo veníamos en el auto, en un viaje largo, y la escuchamos toda. Y no, de China, o sea, no sé si es imposible describirlo, pero yo soy un fascinado, me encantó, la pasé re bien, disfruté un montón. Obviamente no todo, ¿no? Sería ridículo que me guste todo, tiene muchos desafíos para nosotros y para todo el mundo. China tiene muchos desafíos, es un país complicado en muchos aspectos, pero si uno puede pasar de largo esas primeras barreras, esos primeros choques culturales, se puede meter de lleno en una cultura que es tremenda, es fascinante, tiene millones de años de historia, es totalmente diferente, tiene un approach diferente por todo, y no solo China, Asia en general, lo disfruté mucho.
¿Pero cómo fue la primera semana? ¿Eso es la más difícil? ¿Es el cambio, es el impacto, es el primero el horario, todo?
Yo había estado mucho tiempo en China, pero viajes cortos. Y la primera semana me pasó que pasó, ponele, lunes, qué sé yo, llegué nublado. Martes, nublado, miércoles, nublado, jueves. De repente digo, esto no es una nube. Le pregunto a uno, dice, como que la tocaba. Y dice, no, esto es polución, estamos en, no sé, qué sé yo, grado, no sé cuánto, hay que no cerrar la ventana porque es peligroso. Y me pasó que tuvimos, ponele, como 10 días que no se veía el sol y me agarró una angustia y digo, no te puedo creer que voy a estar así. Después mejoró un poco cuando pasó el invierno, Pero bueno, ese primer choque, eso me costó. Y de hecho fue una de las cosas que me costó hasta el último momento. No, todavía me cuesta, me molesta.
Y hoy, ¿cómo es tu situación contractual? ¿No estás jugando para el Sharks de Shanghái? No. ¿Dónde estás?
No tengo equipo y no voy a tener equipo.
¿Vas a jugar en la selección?
Voy a jugar en la selección hasta que termine el Mundial, que es ahora, el 15 de septiembre. Y después de ahí voy a analizar qué es lo que hago. Si clasificamos al Juego Olímpico, que el Mundial clasifica para el Juego Olímpico, voy a reevaluar, a ver dónde juego.
Japón 2020.
Y si es que juego, si es que no me retiro, a ver dónde juego. Y si no clasificamos, no voy a jugar más.
Luis, la semana pasada, hace justo una semana, la Confederación Argentina de Básquet sacó un video que a mí, como hincha de ustedes, me dejó muy manija, pero me gustó mucho la idea de plantear esta transición que arrancó hace 4 años y esta generación de pibes que preguntan una sola cosa, si es, ¿nos acompañan a esto nuevo que arrancamos? Y ahí estás vos, en el medio, en esa, yo sé que hablar de la generación dorada es agotador para vos en una situación, pero quiero saber, primero, si viste el video y qué te pasó cuando lo viste.
Primero te hago un pequeño comentario. Dale. De eso. No es que sea agotador, digamos. Es como lo mismo que me preguntaba Matías. ¿Te molesta el elogio? No, está buenísimo el elogio. Como en el caso de la generación dorada, no es que sea agotador, es que nosotros estamos en otro momento como equipo. Ya está, ya dejamos, ya pasamos esa página. Y estamos como en un momento que empezamos, yo incluso, dentro de este equipo, que soy parte de la generación dorada, uh-huh. Siento que ya está, déjenos de hablar de Ginobili y de Scola. Ya está, ya se fueron, no están más, ¿qué quieres que haga? Es curioso, ¿no?
Porque
yo sí que estoy. Pero entender a la generación dorada como un todo, digamos, si se quiere, como algo, como una unión de jugadores todos juntos. Y eso ya no está más. Ahora hay otra. Bueno, no sé si somos lo mismo, o si sé que no somos lo mismo, pero somos lo que somos y tenemos... ¿Con qué? Tenemos algo para hacer cosas y eso es lo que queremos. Y lo queremos ir a conseguir y queremos que nos den el lugar y queremos que nos den el reconocimiento, cualquiera que sea el reconocimiento que nos merezcamos.
Y ese apoyo que sentís que en algún momento consiguió ese grupo de jugadores, el de ahora, ¿crees que la tiene o que le falta?
Yo creo que sí, y eso justo te iba a decir. No es un approach negativo de nuestra parte, decir, no nos hablen más de esto, que no nos soportamos. No, entendemos que de eso se va a hablar durante mucho. Y entendemos que es algo que nosotros tenemos que también crear nuestra propia historia para que la gente, dar contenido para que la gente hable de nosotros, para que la gente nos apoye, para que la gente nos siga. No es una cosa de rechazo. Pero bueno, sí que es una cosa nuestra interna y para el afuera también a nivel institucional de decir, pasamos página, ya está. Lo que hicimos estuvo buenísimo, cada tanto lo recordaremos, ahora... somos nosotros, somos este equipo y vamos a conseguir otra cosa. No es negativo.
Luis Scola, diste la vuelta al mundo ya como piloto, cambiamos la nave, la aeronave, la última vez. Habías venido, no sé, ya no me acuerdo si desde Houston, desde Canadá o desde dónde, parando y demás, porque te hiciste medio fanático de pilotear.
Sí, no la di la vuelta al mundo todavía, pero está planeada.
Vamos, todavía. Y tiene que ver con la decisión que vas a tomar después del Mundial.
Vos fíjate, a medida que van perdiendo los partidos, crecen las chances de dar la vuelta al mundo.
No me combines las pasiones. Volar y hacer un asado al asador arriba del avión, por favor. No, no me combines la piromanía. Piromaníaco no, porque yo me hago cargo de la piromanía.
No soy, qué sé yo, no sé.
Un poquito.
Dudaste.
Yo digo que no soy pirómano, yo digo que me gusta el fuego, pero si vos le preguntás a alguno, por ahí te dice que sí, que soy pirómano.
Luis, ¿es verdad que te gustaría medir 5 centímetros más?
Me gustaría, o sea, todo lo que me haga jugar mejor, me gustaría, y 5 centímetros más te hace jugar mejor.
Me ofende.
¿Cómo hubiera sido con 2 metros 11?
Me ofende.
Esa secundaria, no sé.
No sé, desde ese lado, digamos, socialmente, hubiera sido peor. Pero visto cómo fue mi vida, compensa muchísimo. Por el básquet, nada más. Desde ese punto. Me gustaría ser un mejor jugador.
Uh-huh. Pero vos podés viajar. ¿Podés viajar en turista en un avión?
Puedo, sí. Intento no viajar,
fila. En primera fila.
No,
sí.
No, entra.
No.
La salida de emergencia,
claro.
Los viajes largos.
Con los pies en la oreja del asiento adelante.
¿No? Sí.
Pero medio difícil.
Escuchame. Pero para, ¿es automático? Sí. ¿Medís 5 centímetros más y jugás mejor?
no sé si es automático, pero ayuda un montón, eso está claro. Los jugadores, no hay jugadores de unos 50 jugando.
¿Y un pivot de 2-11? Un pivot de 2-11 es poderoso.
Yo tengo una idea que todavía el básquet no me la aceptó, que es básquet para petizos, porque me parece que es como más meritorio meter un triple, un petizo que un alto.
Vos sabés que hace un tiempo había una categoría que no podías medir más de 1.90.
Yo digo un poco menos todavía.
1.50, tenés una de 1.50.
Ella plantea otra categoría.
Tenés hasta 1.60.
Quedate con la idea, después reformulala, ¿viste? Por 1.90 también.
Ok, lo vamos charlando.
Tenía un par, el aro más bajo, un par cortas hay, tenía.
Hay una estadística que sacó no sé quién en la NBA en Estados Unidos que decía que si vos medías 7 pies, que son 2.12, tenías, creo que eran, me puedo equivocar, pero no por mucho. Creo que al 17% de chance de jugar en la NBA.
¡Mirá!
Altísima.
Obviamente es brutal, es altísimo. Si vos medías 1.90, tenías 0,00000, wow. No sé cuánto.
Claro.
Y si jugabas bueno, bien, ni te digo.
Un poco responde a tu pregunta, ¿no?
Sí, creo que no tengo chance. Haceme cuánto. ¿Eh?
Pará que Facu Campazzo está por firmar, o ya arregló.
¿Cuánto mide?
1.70.
No, Facu, ¿cuánto mide Facu? ¿No?
Para mí es re alto.
1.79, dice. Como el peque dice 1.70 con zapatillas en un 3.5. Difícil. Escúchame, había leído que perder, bueno, es una circunstancia del juego, pero perder de una manera boba te puede generar así urticarias. Cuando ves, ¿te pasa lo mismo? Digo, viste por ahí en el fútbol, por ahí no sos tan fanático. Barcelona-Liverpool y el último gol que le hacen, todos distraídos en una semi de Champions. ¿Te pones loco cuando ves esos errores en juegos ajenos?
Antiguamente sí, pero a medida que fui, digamos, jugando y fui desarrollando esta forma de pensar, los veo los partidos y a veces me siento de la misma manera. Bueno, digo, esto es jugar bien, ya está, ya fue, perdieron, pero jugaron bien. O sea, como casi como que me meto dentro de ese vestuario, ¿viste? Como que estoy pensando qué hablaríamos después de esa derrota. Yo creo en eso. Pasa que a veces la gente me escucha y interpreta como diciendo, bueno, ¿qué tenemos? ¿Que festejar que perdiste? Por supuesto que no. Vos sos el hincha, no sé, de quien sea, de River, de Boca, de quien sea. Y yo no estoy pidiendo al hincha que festeje que perdió. Pero la mirada es del otro lado del mostrador, el que está dentro del vestuario, es totalmente diferente, porque vos planeás las cosas para llegar a un lugar, no hay un camino perfecto en el cual vas a ganar siempre. Si vos sabes que haces las cosas bien, sólido, de una manera en particular, durante X cantidad de tiempo, eventualmente llegás a un lugar positivo, y ahí viene esa mirada desde el otro lado del mostrador. Entonces vos sabés, hoy perdí, pero en esta línea, eventualmente voy a ganar. El hincha no tiene que tener ese razonamiento. Yo no espero que el hincha diga, bueno, tomémoslo con tranquilidad. No, tomalo como vos quieras, está bien, está buenísimo. Pero del otro lado del mostrador, nosotros tenemos otra mirada diferente, que es ella, y un poco claro. De ahí viene, ¿no? Imagino yo que es interesante también para la gente escuchar esa parte del otro lado. No significa que ahora todo lo demás tenga, o que yo espere que los demás tengan un approach diferente a una victoria o una derrota de su equipo.
Jugaste en el único o uno de los equipos que no es de Estados Unidos, en Toronto. ¿Cómo viste esta final? ¿Qué vibración extra tenías con el anillo de la NBA para los Raptors?
Mira, la miramos todas. Mis chicos están re fanáticos de la NBA y la vimos toda y la disfruté un montón. Me pareció que estuvo buenísima. Y bueno, tengo gente ahí en Toronto, mucha gente para que conozco y la pasé muy bien en Toronto también. Es una ciudad espectacular y lo disfruté. Además, de vuelta en esta misma línea de la última pregunta, uh-huh. Me pareció que jugaron un básquet fantástico y yo sentí al final que tuvieron su premio. Viste esta cosa de decir, a la larga o a la corta, vos llegás a un lugar, bueno, creo, sentí como que se hizo justicia.
Claro, y aparte parecía que era Kawhi, pero no, pero la verdad que todos, Siakam, Lowry, fueron apareciendo los otros que fueron fundamentales en la final.
No, jugaron bien al básquet, jugaron un básquet moderno, jugaron un básquet pensado, trabajado, y después tuvieron a Leonard, ¿no? Que hace la diferencia, está claro. Uh-huh. Siempre tenés que tener a uno que haga la diferencia, eso no hay vuelta, ¿eh? Pero además tenés que jugar bien. Y bueno, estos jugaron muy bien y me quedé con la sensación de que se lo ganaron bien, así que la disfruté.
Bueno, pueden ser los últimos dos campeonatos con la selección, el Panamericano y el Mundial de China. Puede haber uno más todavía. Es como que, no te voy a pedir que hagas el balance, pero el balance ya está. Ya tu carrera, pedirte que le agregues algo sería demasiado. Obviamente vos vas por todo, ¿no? Cada vez que competís. Pero hay algo que ya sucedió mayormente.
Sí, ya está, la cárcel, ¿sabes? No, lo que vos digas de mí hoy, bueno, malo, medio, no va a ser muy diferente a lo que digas de mí el 15 de octubre. Va a ser parecido. Y lo que yo diga de mí mismo también. Ya está, uno tiene una carrera de 20 y pico de años y no estoy esperando torcer el hilo de lo que yo vaya a dejar como carrera. Estoy esperando jugar mundial, nada más que eso. No, no, ya está, ya, mi carrera está hecha, para bien y para mal.
Y estás agradecido, feliz, estás lejísimo, superaste por muchísimo con lo que vos te hubieras conformado. Si a los 12 años te decía, mira, vas a ser profesional, vas a jugar en el Mundial, la NBA, porque vos de chiquito venías pronosticando campeonatos y gloria.
Y podría decirte feliz, podría decirte superado, podría decirte que no lo esperaba, y también puedo decirte angustiado, nervioso, ansioso, preocupado, no sé qué voy a hacer. Lo llevo desde que tengo 15 años en un equipo, ininterrumpidamente, en alguna parte del mundo. Y bueno, esto es lo que soy yo, soy jugador de básquet, juego al básquet, y ya no, pronto, no sé si este, el otro, no sé en cuándo, pero pronto no, y bueno, me genera también cosas. No sé si estoy ahora en un punto en el que lo veo para atrás y,
claro,
y me pongo contento, me emociono, estoy más como mirando para adelante, y ahora, ¿qué corno pasa?
¿Vas a seguir a Tiago y a tus hijos? Y
sí, o sea, hay mil cosas que voy a hacer, está claro, nadie se muere. Y créeme que estoy lejísimo de esperar que alguien me tenga lástima.
No,
o sea, está no buenísimo, sé que mi carrera, las cosas que me pasaron, mi vida, todo está buenísimo. Pero me genera una angustia de haber hecho algo durante tanto tiempo y haberlo hecho bien y haber conseguido cosas. Y bueno, ahora no poder hacerlo más, para nada, o sea, no lo puedo volver a hacer. Ya te digo, no sé cuándo, no importa, es irrelevante, si es en septiembre, 2 meses o si es en 2 años. Pero va a pasar y me genera eso también angustia. Por eso se me mezcla todo eso de mirar para atrás y decir, mirá vos, todo lo que pasó, y se me mezcla también mirar para adelante y ahora qué va a pasar.
¿Y vas a seguir ligado al básquet de alguna manera, Luisa? ¿Cómo la ves?
Y yo creo que sí. Durante todo este tiempo fantaseé con diferentes cosas, bastante inverosímiles algunas, bastante más realistas otras. Y yo me di cuenta que esta es mi pasión, es decir, estoy acá entrenando, podría estar en otro lugar, habría un montón de otras cosas que yo podría estar haciendo. Y estoy acá, voy a concentrar 60 días y voy a jugar 2 torneos, 25 partidos. ¿Por qué? ¿Por qué estuve en China este año, en la otra parte del mundo, jugando con pibes que probablemente no vaya a ver nunca más? Lo hago porque esto es lo que soy yo, soy jugador de básquet y bueno, es mi pasión, y es difícil que lo que yo haga no tenga algún tipo de contacto con esto, porque yo creo que de alguna manera va a continuar esa pasión, no como dentro de la cancha, porque no lo voy a poder hacer, pero esto es lo que soy yo, soy jugador de básquet y voy a tener que estar relacionado con esto de alguna manera. Así que la respuesta a tu pregunta, a pesar de que no sé cuál es específicamente lo que voy a hacer después, estoy casi seguro que algún tipo de vínculo con el básquet va a tener.
Bueno, un placer, Luisa. Un abrazo gigante. Gracias. Ahí estaremos. Gracias por todo, por la entrega, el amor. Eso como hincha te lo digo. Y ahí estaremos en el Panamericano de Lima a partir del 26 de julio y en un Mundial. Y en el Mundial de China a partir del 31 de agosto. Un abrazo gigante. Lo mejor para vos.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Fue un placer. Y también, gracias, porque los escucho. Gracias por eso también.
Me dice Guati, avisale a Germán Beder que hay un 2x1 de Melba en su supermercado.
Dice que tiene supermercado.
En Carrefour.
Y a tus hijos que tienen que jugar al Mago Goma.
También, eso también. Ya te vamos a agarrar.
Así mejoran el inglés, el español, digo. Abrazo sí. Gigante.
Otro.
El Luisa Scola, el capitán del seleccionado nacional de básquet que va a jugar un Panamericano el próximo 26 de julio en Lima, empieza.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.